Muy bien. La semana, el mes pasado, ¿verdad? Hablamos de liderazgo y hablamos acerca de líderes en la familia, líderes en su propia vida espiritual y líderes en la iglesia. En resumen, miramos al final que había 10 tipos de liderazgo. Eso está en la página 25, no vamos a revisar eso ahora, ¿verdad? Los que han estado tienen que escucharlo en otra ocasión. ¿Qué pasa? ¿Ah? Oh, I'm blocking it. Ok, déjeme. ¿Cómo voy a hacer esto entonces? Déjeme mover esto para acá. Ok, a ver si esto ayuda un poco mejor. Ok, entonces, ¿cómo motivar y influir a otros bíblicamente? Pero primero tenemos que entender que Dios ha llamado a cada uno a diferente estilo de liderazgo. Vamos a ver más de eso en un rato aquí, mirando los dones del Espíritu en Romanos 12 al final del día y cada estilo allí. Pero última vez miramos la página 25 en sus hojas, que hay líderes visionarios. Yo tengo eso, no necesito eso, funciona. Ya. Hay líderes visionarios, líderes que tienen una visión clara de lo que debe pasar y cómo lograrlo. Luego hay líderes estratégicos que dividen la visión en pequeños logros, una estrategia de cómo lograr lo que el visionario quiere hacer. Luego hay líderes motivacionales que animan a la gente a seguir al visionario y el líder estratégico. Y entonces hay unificadores de equipo. Hay unos que motivan, pero hay otros que no solo dan motivación, pero les unifican. Dicen, tú hagas esto, tú hagas otra cosa, vamos a trabajar juntos para lograr esto. Luego hay líderes iniciadores que tienen mucha visión y energía para arrancar diferentes pasos de esto, de esta visión. Luego hay edificador de puentes, de cómo pasar de esta etapa para otra etapa, y forma puentes a las etapas para lograr la meta final. Luego tiene el líder direccional que evalúa la misión y determina, mira, debemos cambiar dirección aquí. Antes teníamos mucho énfasis en evangelismo, pero ahora hay muchos salvos y tenemos necesidad de énfasis en discipulado. Ya los hermanos están creciendo, ya hace falta énfasis en prepararles para enseñar. Y entonces ya están enseñando y hay que dar un paso más para prepararlos a ser líderes y enseñar a otros cómo enseñar. Así que vamos paso a paso y un líder direccional ayuda a cambiar direcciones para el bien de la obra. Cuando los pastores, les hablo con ellos, les digo, mira, que llevo ahora 35 años como pastor, 45 desde mi primer sermón que prediqué, y cada 4 o 6 años una iglesia cambia. La hermano Juan ha estado aquí desde el principio y él puede dar crédito, ¿verdad?, de que cuando los niños del quinto grado ya están graduándose de high school 6 años más tarde, y entonces la iglesia cambia. Hay otros niños de quinto, sexto grado y toda la iglesia cambia. A veces hay más varones, a veces más damas, a veces más niños, a veces más jóvenes, a veces muchas familias con jóvenes, a veces muchas familias con niños pequeños. Y la iglesia cambia a través de los años y hace falta el líder que puede dar diferente dirección. Y entonces el líder administrador que establece señales en el camino para decir, mira, tenemos que organizarnos y tenemos que cumplir con un proceso para poder mejor administrar, tener mejor organización para lograr la meta. Luego, durante el tiempo, hace falta un líder pastoral, que es uno que está animando, soportando, exhortando, amando a las ovejas, ¿verdad?, y ayudándoles a seguir adelante. Luego hace falta un líder reestructurador cuando todos pierden su enfoque y ya parece que hemos perdido la visión, ya tenemos que reestructurar y mirar otra vez qué es la meta de nuestra iglesia, qué es la meta de la obra del Señor. En eso puede resumirlo que hay tres posiciones claves de liderazgo de esta manera. Primero tenemos los que influyen, los que animan a los otros, ¿verdad? Emocionan a los otros para lograr una meta. Esto es la página 26. Si tiene su hoja de antes, puede escribirlo en la hoja de antes. Si usted acaba de recibir la primera sección de hojas y es su primera vez de tener las hojas, puede escribir en esa hoja. Pero escribe en un papel aparte. No maltrate nueva hoja solo para una página, ¿ok? Me entiende que si usted ya tenía los 60 páginas al principio, escribe en otra página y luego traspásalo a su hoja si no lo trajo esa vez, se lo tiene en casa. Entonces, los que influyen, los que contribuyen, ministra de tal manera que muchas vidas están bendecidas, ¿verdad? Así que hay algunos que influyen otros, pero hay algunos líderes que son los que van delante y hacen el trabajo y muestran a otros cómo hacer el trabajo. Ellos contribuyen. Y entonces hay los que administran, los que proveen lo que los contribuidores necesitan para tener éxito. Entonces uno motiva, otro empieza a hacer la obra y otros le siguen. Y otro dice, ok, déjame proveerle las materias que tú necesitas para hacer la obra. Y entonces ellos coordinan. Miramos esto última vez, ¿verdad? Créeme, muchachos, cada miembro del equipo, desde varón hasta abajo, tiene tanto valor como cualquier otro miembro del equipo. Es fácil decir cuando usted está arriba, ¿verdad? Administrando a los otros. Es otro para usted estar jalando la piedra, ¿verdad? Y haciendo el trabajo. Pero el hecho es que delante de Dios, realmente, los que están jalando las piedras son los más bendecidos delante de Dios. Y en el futuro, Dios va a revelar esto. Pero aquí tenemos el liderazgo de directores y administradores. Esto entonces es la página 27 y 28 en sus hojas allí, que tiene que la administración es la eficacia de subir los rangos del éxito. El liderazgo determina si la escalera está apoyada contra la pared correcta. Así que muchas veces en una iglesia o una organización estamos tratando de hacer ciertas cosas, pero a lo mejor la gente en nuestro grupo no está para eso, ¿verdad? A mí me encantaría tener aquí una universidad cristiana, pero me doy cuenta que no hay nadie en nuestra iglesia, entre ustedes, que van a dejar todo su trabajo, toda su casa, a vivir en dormitorios y estudiar 7 horas al día por 3 años. Es que hay que ser realista, ¿verdad? Por eso pongo un sábado al mes, lo que pueda, ¿verdad? Para tener una dirección adecuada para nuestra obra. A lo mejor en el futuro Dios llama para otra cosa. Pero a veces queremos hacer grandes hazañas y grandes cosas y Dios quiere que estemos haciendo algo más sencillo. Y tenemos que ver si tenemos la escalera contra la pared correcta para nuestra obra. Eso es liderazgo, parte de saber qué es lo que necesitan en esta obra. Existe liderazgo cuando una persona persuade e inspira a otros a comprometerse intelectualmente y emocionalmente para hacer lo necesario para lograr cumplir con las metas del líder a pesar de los obstáculos. Entonces un líder dice, mira, hay obstáculos, pero mira, es posible seguir adelante, no se desanimen, vamos a ver si así o así vamos a hacer la obra, ¿verdad? Entonces define la visión de cómo debiera ser el futuro de la organización y sus metas, y luego inspira a los obreros para que las metas se logren. Guía primero la creación de organizaciones y luego adapta todo a las circunstancias cambiables. Un líder no es uno que dice, esto es lo que vamos a hacer, hay que hacerlo de esta manera siempre. No, hay que mirar, ¿verdad?, cómo ganar almas. Es que posiblemente estamos en un lugar donde Uno, si yo pusiera aquí en Antioch, lo mismo como en Salinas o en Greenfield, que vamos a pasar cada sábado tocando puertas, y puerta a puerta de toda la ciudad. Hace falta hacerlo posiblemente, pero si lo pongo aquí de esta manera, vamos a gastar 80% del tiempo perdido. Porque vamos a tocar 70-80% de las puertas son de americanos que no hablan español. Si voy a Greenfield y toco puerta a puerta, tengo 90% de mi tiempo bien gastado, ¿verdad? Porque casi 90% son hispanos. Tenemos aquí que usar otra estrategia. Tenemos que concentrarnos en el guía telefónico, buscar nombres hispanos o en ciertas zonas de Antioch que tienen más hispanos y tocar esas puertas. O tenemos que concentrarnos en personas que han visitado la iglesia y sus amistades y contactos y amigos y familiares y visitar personas que de verdad hablan el español, ¿verdad? Es que un líder no dice, como todas las otras iglesias lo hacen de esta manera, así tenemos que hacerlo nosotros. Y muchos me van a criticar por eso, ¿verdad? Porque hacemos de puerta a puerta para buscar áreas donde hay más hispanos y buscar personas esparcidas, pero no es la concentración en Antioch, porque vamos a gastar mucho tiempo haciéndolo. Tenemos que tener otro tipo de liderazgo y administración aquí. Entonces, con esto hace falta interrelaciones entre el liderazgo de directores y administradores. Hay dos tipos de líderes especiales. Algunos que dirigen, debemos llegar a esta meta, y otros que administran, vamos a seguir estos pasos para lograr esta meta. ¿Okay? Entonces, hace falta un liderazgo de directores o dirigentes junto con la administración para tener éxito permanente. Tú no vas a hacerlo todo. A lo mejor eres bueno para inspirar a otros a trabajar. Entonces, oh, ya voy a trabajar, hermano. ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¡Trabaje! Oh, ok, voy a trabajar, pero ¿qué voy a hacer? No sé, trabaje. Oh, estoy emocionado, pero no es un administrador el que motiva, ¿verdad? Puede decir, que ganemos almas, que ganemos almas. Oh, estoy entusiasmado para ganar almas. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé, pero gane almas. Enséñame cómo, por favor. Muéstrame la puerta. Guíame, ¿verdad?, a las casas. Ayúdame. Provéeme, ¿verdad?, tratados para poder dar a la gente. Necesito un administrador. Muchos administradores son muy secos y tienen un plan, pero no inspira a nadie para seguir el plan. Tienen un buen plan de qué hacer. Vamos a ir de puerta a puerta y vamos a cubrir ese barrio, entonces otro barrio, y tenemos esos tratados, pero lo dice de tal manera que nadie está inspirado para hacer nada. Y entonces hay un buen plan, pero nadie está motivado para hacer el plan. ¿Veis los dos extremos? Hace falta los dos para trabajar juntos. A veces dentro de una misma persona Dios le ha dado capacidad de motivar y administrar, pero lo más normal es que algunos son buenos motivadores, pero no están muy organizados. Y hay otros bien organizados, pero están aburridos y no motiva a la gente para hacer mucho, ¿verdad? Aquí encontramos que hace falta interrelaciones entre directores y administradores, los dos tipos de líderes. Sin el liderazgo de directores, tanto como de administradores, los esfuerzos para efectuar cambios se estancan, ¿verdad? Los líderes tienen posibilidades para lograr cosas y lo hacen con inspiración, pero los administradores miran los problemas para resolver con planteamiento. Así que uno mira las posibilidades, pero no mira todos los obstáculos para lograr las posibilidades. Un administrador ve los obstáculos y determina cómo manejar por los obstáculos para llegar al final, ¿verdad? Yo tengo un poco más de visión que administración. Trato mucho, ustedes saben, de administrar la iglesia y que todos trabajen en su lugar y sirven juntos. Pero a la vez, si viene, por ejemplo, un proyecto de construcción aquí, puedo tener la visión. Sería bueno tener en este baño, ¿verdad?, otro váter para las damas. Sí. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Ok, pastor, entonces tienes la visión ahora que dibujes, por favor, a la fontanería, la electricidad, que vayas a la ciudad para presentarlo, que luego vengas y busques un contratista, que firmes el contrato, estar seguro que el precio es correcto. Yo no entiendo nada de esto. Así, ¿qué pasa? Allí se estanca. Con la visión, sin el administrador, para decir, vamos a seguir los pasos y hacerlo. Gracias al Señor, ¿verdad? He tenido desde hace un par de años la visión de nueva carpeta arriba y allí está con la visión, ¿verdad? Hablo con diferentes, escoge un color, escoge un estilo. Pero yo no he ido a la tienda para escoger color y estilo, porque si lo hago, nadie le va a gustar, ¿verdad? Lo que yo escojo, tengo la visión, pero no tengo la manera de hacerlo. Gracias a Dios, veo al hermano José, dejó mi escritorio aquí, que ha ido a una tienda y ha dado un precio, ¿verdad?, de $5,000 o algo que va a ser de cubrir toda la carpeta arriba. Y todavía no quiero hacerlo, porque si yo voy y digo, está bueno, ponga ese color, todos van a mirarlo y, ay, pastor, ¿qué has hecho?, ¿verdad? Y entonces he dicho a las diaconisas, por favor, ayúdame a escoger un color, pero todavía no creo que lo han hecho. Tengo que buscar de cualquier manera para seguir motivando, pero buscar administradores que puedan lograr la cosa. Desde hace 7 años queremos un rótulo, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Ves el rótulo bonito que está allí? Está en mi cabeza, está en buena visión. Pero no hay un administrador para decir, vamos a hacerlo de esta manera y vamos a lograr eso. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que no soy todo. Tengo muchos fallos. Dios nos ha hecho a propósito de esta manera, para tener que trabajar juntos en la obra del Señor. Y no me avergüenzo de eso. Porque así nadie depende de un hombre para todo. Todos miren que si no trabajamos juntos, no se logra. Hace falta un administrador, tanto como la dirección y la visión. ¿Qué es tu estilo de administración entonces? Note que los líderes, puede ver, miren posibilidades en la página 27 allí, competencias y comportamientos de la administración, de liderazgo de directores. Líderes miren allí entonces posibilidades en la página 27 allí. Déjenme ver si esto es un blanco para ustedes en la hoja 27, sí, así de arriba tiene, ¿verdad?, que en esta misma página 27, que el liderazgo es cuando uno persuade, puede escribir arriba persuade, y entonces abajo puede, entonces define la visión, segundo espacio en la página 27, persuade y visión, y abajo en la página 27, líderes ven las posibilidades para comunicar con inspiración, aunque pueden ver algunos problemas. Administradores ven los problemas para resolver con planteamiento, y aunque ellos vean las posibilidades. Entonces, uno que tiene liderazgo de administrador ve más los problemas que las posibilidades, pero no son ciegos a posibilidades o no serían líderes. Pero uno que es un líder de visión, visionario, de las posibilidades. No puede ignorar los problemas, pero muchas veces no sabe manejar los problemas para llegar. Yo veo los problemas en poner un rótulo, ¿verdad? Encontrar un buen precio, buena materia, buen artista, ir a la ciudad para pedir, ¿verdad?, permisos. Pero yo no sé cómo, la mejor manera o nada, y cómo hacer las cosas. No sé. Así que necesito administradores para cosas, pero administradores que tengan la visión, pero saben manejar la cosa. Dice que divide el pastel para usted, ¿ok? Por ejemplo, si usted siente que usted no es uno que inspira a la gente, no va a subir al púlpito, hermanos, vamos a ganar almas y vamos a hacer esto y esto y esto, y no eres muy inspirador en eso, a lo mejor tú pones, pero sí, yo puedo limpiar la iglesia, yo puedo tomar con mis manos un martillo, una brocha de pintura, y puedo ir a un contratista y buscar cosas. Yo creo que puedo administrar. O a lo mejor tú eres más de dirección, ¿verdad? Y tú dices, yo creo que puedo inspirar a la gente, pero no soy muy bueno para organizar y administrar. ¿Dónde está el pastel para usted? Es como aquí, ¿verdad? Que tiene... yo no quería hacer esto, ¿verdad? Entonces, allí tiene 30% administración, 70% mucho más para uno que es visionario. ¿Dónde está usted? ¿Va a hacerlo allí? Yo no soy muy inspirador la gente, pero creo que Dios me ayuda a administrar, ¿verdad? Y lograr las cosas. O yo creo que yo no soy muy bueno para administrar y organizar cosas, pero sí, la gente siempre se siente inspirado cuando yo les hablo y siempre me quieren seguir. ¿Dónde va a dividir usted el pastel? Poner una línea aquí, ¿ok? Un proyecto, muy rápido. En ese círculo, poner una línea en el pastel, si usted tiene mitad, mitad, menos administración, pero mucha visión, más visión usted cree, pero menos administración, ¿o dónde va usted a dividir? ¿Ok? Voy a hacerles una encuesta aquí, así que tiene que hacerlo. ¿Ok?
Bueno, yo creo que estamos fuera del círculo.
Yo no soy ni aquí ni aquí, aquí estoy yo en el aire, ¿verdad? No, Dios me ha dado cierta cosa. Usted es un poco más animador, la gente tiene buena visión para lograr cosas, pero no sabe siempre cómo administrar para lograr. Usted es un poco más de cómo administrar, ¿verdad? Que un poco más y va a dividir aquí, que yo soy poco de visión, pero si me dicen cosas yo puedo encontrar una manera de lograr las cosas. Ok, esto es lo que quiero hacer entonces. ¿Cuántos de ustedes pusieron más de 50% de visionario, aunque un poco menos de organización y administración? ¿Cuántos de ustedes pusieron más de 50% de visionario? ¿Uno? Dos, tres, cuatro, como cuatro. ¿Cuántos? Cinco a lo mejor. ¿Cuántos pusieron más de 50% de administración en vez de visionario? ¿Cuántos pusieron que son administradores un poco más que visionarios? ¿Cuántos no pusieron nada? ¿Sí? No se atreven, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que son cosas, especialmente administración, que podemos mejorar. Y eso es parte de este curso, ¿verdad? Muy bien, dando vuelta a la página 28, entonces, primero va a escribir a la izquierda de la página 28 algunas palabras para entender la diferencia entre el administrador a la izquierda y el diccionario a la derecha. ¿Cuál es usted? Por eso a lo mejor no se atrevió a poner una cosa porque no entiende exactamente cuál es usted. Y a lo mejor tenemos que hacer este círculo después de la página 28. Entonces, la página 28 planea y establece presupuestos. A la izquierda va a escribir planea y establece presupuestos. Esta es una persona que establece metas, es un administrador y objetivos. Pero puede mantener los gastos dentro del presupuesto, identificar y minimizar los riesgos en el liderazgo. ¿Ok? Esa es una persona, segundo abajo a la izquierda, que contrata, recluta, organiza y equipa. Organiza y equipa obreros. Él hace entrevistas personales, aprende a seguir normas legales, establece claras normas y metas y descripciones de trabajos. Es bueno muchas veces para entrenar a otros obreros, dar frecuente reconocimiento y premios por trabajos bien hechos, porque sabe que para administrar hace falta motivar un poco y entrenar los obreros. Luego es uno que controla y resuelve problemas. Puede controlar y resolver problemas. Mide resultados y documenta acciones de resultados. Da sugerencias frecuentes de cómo mejorar el rendimiento. Muchas veces dirige sesiones de evaluaciones, de advertencias, puede manejar disciplina, da informes regulares y entiende y sigue la política correcta. Esa es una persona que es un buen administrador, ¿ok? Al otro lado, tienes un visionario, dirigente, ¿ok? El visionario establece metas y dirección, da dirección. Establece metas y la dirección para lograrlo. No sabe cada paso, pero vamos a ir por esa dirección. Más énfasis en evangelismo, más énfasis en discipulado, más énfasis en misiones, da más énfasis en jóvenes. Él tiene metas y la dirección para seguir en la obra. Él puede retar el estado actual y decir, debemos tener más visión, hermanos. Podemos lograr otras cosas. Hace preguntas básicas. Mira, ¿qué estamos haciendo para los jóvenes? ¿Qué estamos haciendo para entrenar nuevos maestros? ¿Qué estamos haciendo en el evangelismo para ganar más almas? Él hace las preguntas básicas, sugiere algunas maneras de innovación, piensa en metas para largo plazo, aunque no piensa en cada detalle, hace decisiones decisivas y establece la visión y estrategias. Segundo, une esta persona, une obreros y gana de ellos un compromiso a la obra. ¿Cuántos de ustedes harán esto? ¿Cuántos de ustedes ayudarán aquí? Y así que anima a la gente a comprometerse para hacer diferentes cosas en la obra. Comunica eficazmente su visión, une y coordina el equipo y entonces anima a los obreros a restar y poner a prueba la visión, hace decisiones consistentes con la visión y reconoce la dificultad de la tarea, por eso motiva para hacerlo. Últimamente, este hombre visionario motiva e inspira. Él puede animar al grupo, procurar que ocurran cosas buenas, es animador con frecuencia, a dar reconocimiento visible a la gente. Gracias a Dios por este hermano, mira cómo está haciendo, sigamos su ejemplo, ¿verdad? Deja a la gente trabajar como pueden para lograr la visión. No me importa cómo ustedes lo hagan, solo que lo hagan, ¿verdad? Y crea confianza y credibilidad con otros. Tiene confianza porque yo confío en ustedes para hacer la obra como puedan. Ustedes confían en mí y así hay una confianza mutua. ¿Ok? Ya, mirando esto, a ver si vuelves atrás para dividir la torta, ¿verdad? Y ver si usted es más de ánimo, o más de administrador, o todavía está en el aire. ¿Ok? Muy bien, página 29, entonces. Aquí hay varias reflexiones que puede hacer, ¿verdad? Estilos de liderazgo allí, para todos es ser un siervo líder, todos con el mismo fin de trabajar juntos para la unidad, para la maduración, para santificación, que la gente esté resistiendo pecado y caídas, servicio, consagración de la grey, para que sirvan y adoren a Dios juntos. ¿Ves? La visión que debe tener un líder espiritual para ver gente madura, santa, sirviendo, consagrado al Señor, con buena actitud de adoración a Dios. Y entonces ya cosas para discutir, ¿cuáles oportunidades tienen los influidores a servir en posiciones de la iglesia donde pueden ejercer mejor su ministerio? Estas son preguntas que hago a los pastores cuando doy este curso a pastores, ¿verdad? Que ellos tienen que pensar, piensa en la gente en tu iglesia, ¿verdad? ¿Quiénes son los influidores de la gente? ¿Cómo puedes ponerles a ellos en posiciones donde pueden influir la gente? A lo mejor pueden dar anuncios más, o a lo mejor puedes ponerlos para el líder del equipo de evangelismo, o a lo mejor puedes ponerlos para entrenar los maestros, o darles, ¿verdad?, una oportunidad un domingo a predicar, o dar una clase de evangelismo, o algo para usarlos, ¿verdad? ¿Quiénes son administradores? ¿Cómo podemos identificar a otros y entrenarlos mejor? Mira a la gente un poco más seria. Mira que están organizados en su manera de hacer las cosas. Y entonces a lo mejor les haces tesoreros de su iglesia. A lo mejor les haces que pueden servir el equipo de Ujieres. O a lo mejor pueden ellos, les puede encargar para dividir los maestros, o les puede poner para pedir materias para cada clase de escuela musical, porque ellos tienen una mente que piensan, ellos necesitan esta materia, o tenemos que entrenar a esos maestros, y así que administran bien. ¿Quiénes son los contribuidores? Influidores, administradores y contribuidores. Ellos normalmente no son siempre administradores de otros ni motivadores, pero están a su disposición para contribuir. Posiblemente usted en el círculo debiera haber puesto tres cosas, ¿verdad? Uno de contribuidores. Usted no siente que va a administrar y organizar, usted no siente que va a motivar a otros mucho, pero usted está muy dispuesto a contribuir, si es para pintar, limpiar, cualquier cosa que dé. Eso no es siempre el líder, pero es uno que inspira a otros por sí mismo, su misma presencia y su mismo trabajo. Determina una meta para tu iglesia, describe un plan para cumplirlo usando cada posición clave y les pido a los pastores que pongan nombres de gente en su iglesia. Este es un curso que no hay pastores, por eso ustedes ya tómenlo como quieran, ¿verdad? Pero si van a llegar a ser pastores, tienen que empezar a pensar, necesito poner nombres en lugar de influidores, contribuidores y administradores. Características y funciones de liderazgo el Nuevo Testamento entonces. Aquí parece que es la página 30, ¿verdad? Del mes pasado realmente, todavía estamos allí. Características y funciones de liderazgo neotestamentario de Efesios 4, 7 al 16. Puede escribir allí estas cosas. Primero, todos con el mismo fin de trabajar juntos para la unidad de la iglesia, la maduración de la iglesia, la santificación de la iglesia, servicio y consagración. Entonces, habla allí de apóstoles. Así que hay algunos líderes apostólicos, no en el sentido original, por supuesto. Un apóstol solo tenía que vivir hace 2000 años y ver Juan el Bautista y no hay nadie de 2000 años de edad. Pero apóstol significa enviado. Así que hay personas que siempre tienen ganas de hacer la obra evangelística, misionera, de abrir fronteras, establecer nuevas iglesias, es catalizador, ¿verdad? Hay algunos que son misioneros y así es el estilo apóstol, el sentido de enviado. Hay otros que son predicadores, es el estilo profético. Dice que el Señor manda a la iglesia profetas. Otra vez, no en el sentido original, ¿verdad? Que no hay, no se pueden predecir el futuro, no hay nadie que recibe nuevas profecías para comunicar. No, eso se acabó con terminar el Nuevo Testamento. Pero profecía habla de predicar también. Así que eso es el predicador, revitalizador, que señala el camino correcto, dirige en ese camino, señala cuando hay compromiso. Hermanos, cuidado, es que hay personas aquí queriendo usar música mundana para alcanzar más gente, eso es malo, y señala dónde está entrando la iglesia, pero eso, algún camino malo, denuncia y corrige el pecado, es el predicador. Hay algunos que tienen este estilo de liderazgo. Tercero, es el liderazgo evangelístico, que proclama y comunica claramente el Evangelio, alcanza a los inconversos, invita con convencimiento, gana muchas almas, es iniciador de obras evangelísticas. Muy semejante a misionero, apóstol, pero el apóstol quiere ir más lejos que solo evangelizar cualquier cerca. Él siempre quiere abrir nuevas fronteras, ¿verdad? Luego entonces tiene el que pastorea, que es el líder pastoral, que cuida, protege el rebaño, quiere enseñar y nutrir, discipular, guiar, organiza para que cada uno cumpla su llamamiento, que edifica la red. Este es uno que es líder pastoral. Luego hay un líder anciano, ¿verdad? Un líder anciano. Entonces, esto da dirección por experiencia, aconseja, orienta. Un anciano tiene experiencia y dice, mira, la gente aquí, muchas familias no saben criar a sus hijos. otras parejas están en conflicto. Hay algunos ya están jalándose para las drogas o para la pereza. Tenemos que tener una manera de darles buenos consejos. Es un líder anciano en ese sentido. El líder obispo es el que da vigilancia espiritual, organiza el servicio y observa logros y desvíos y corrija y anima y da dirección un poco. Muchas veces el obispo, dije a los pastores la semana pasada en Perú, ¿verdad? Es uno que sobrevela, que mira por encima, ¿verdad? No es uno que mira debajo de cada alfombra, pero uno que mira por encima. Muchas veces alguien está escondiendo mucho pecado debajo de la alfombra, ¿verdad? Y el supervisor, el obispo, dice, hay algo que huele mal aquí. No voy a mirar debajo de cada alfombra de la iglesia, ¿verdad? Pero yo voy a supervisar y animar. Hay algo, confiese un pecado, hermano. Yo sospecho que hay pecado aquí. Muchos pastores, lo digo, porque muchos pastores miran debajo de alfombras y causan muchos problemas cuando el pastor es metido, ¿verdad?, en las vidas de las personas. Quiere saber cómo usted gasta sus finanzas, quiere saber cada pelea que usted tiene con su esposa, quiere saber, ¿verdad?, cada detalle que está en su vida. Si usted llega a ser un líder, sepa que es un obispo para mirar encima, no es un inspector de debajo de alfombras. No obstante, cuando algo huele mal, tiene que decir, hay algo que anda mal aquí. Yo sospecho, ¿verdad? Pero tú tienes que confesar. Maestro, es uno que se interesa en la educación, instruye en el camino, discipula, corrige errores, entrena, es el pastor docente muchas veces. Prepara para servir y defender la fe, es un buen maestro que le enseña cómo evangelizar, cómo defender tu fe y así le prepara para entender la Biblia. Diaconado es uno que sirve y ayuda especialmente en necesidades físicas, materiales y financieras de la obra del Señor. Y nota el lugar de mujeres en el liderazgo de la obra del Señor en 1 Timoteo 2, Tito 2, para niños en 1 Timoteo 2 y para mujeres enseñando mujeres en Tito capítulo 2. Pero este curso es para varones porque las mujeres realmente no son líderes de la misma manera. A veces en la iglesia algunas hermanas han dicho, hay que entrenar a las muchachas a ser líderes. No, hay que entrenar a las muchachas a ser esposas y madres. Y entonces a la vez son líderes entre sí un poco, ¿verdad? Pero las damas no tienen liderazgo lo mismo como hombres. Salvo en casos muy, muy, muy particulares, ¿verdad? Por allí. Muy bien, entonces, ya llegamos a la sección número 3, pero voy a darles 5 minutos de descanso y entonces vamos a comenzar lo que realmente son las lecciones para el día de hoy. Hermano. ¿Cómo dice? Eso significa enviado misionero. La idea de apostólico es uno, apos significa separado, celo, es enviar. Es enviado a parte de la iglesia para comenzar nuevas obras. No es apóstol en sentido, ¿verdad?, de los apóstoles de la Biblia que comenzaron la iglesia. No. No hay apóstoles hoy en día, literalmente. Pero misioneros en un sentido son apóstoles porque son enviados de la iglesia para servir. Y hay personas que tienen visión para no solo evangelizar Antioch, pero establecer una iglesia en Concord, en Pittsburgh, en Tracy, en otros pueblos o en el extranjero. Y esos son, entre comillas, apóstoles, ¿ok? Que tienen visión misionera para establecer nuevos estudios bíblicos y nuevas obras. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tomar un descanso.